de WhatsApp y llamándonos al 800-810-810.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio. Bio Bio, primera en la noticia. En Bio Bio, una nueva hora. 2:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Este martes ingresa al Congreso el Plan de Reconstrucción Nacional para reactivar la inversión ante el déficit fiscal. El eje clave es una reforma tributaria que baja el impuesto a grandes empresas al 12%, desatando críticas de pymes y la oposición, quienes acusan un beneficio para los más ricos. Los detalles los tiene Juan Oporto.
Esta semana es crucial para el Plan de Reconstrucción Nacional, megaproyecto que ingresará al Congreso este martes con el fin de reactivar la inversión y mitigar el déficit fiscal. El eje más polémico es la reforma tributaria, que propone reducir el impuesto de primera categoría para grandes empresas del régimen 14A, del 27% al 23% hacia 2029. En la Cámara, el debate refleja posturas opuestas. El diputado Jaime Coloma, de la UDI, defiende la medida como clave para recuperar la competitividad y el empleo, abandonando la política de alzas impositivas. En contraste, el diputado Boris Barrera, del Partido Comunista, advierte que la reforma es compleja y favorece desproporcionadamente al 1% más rico de Chile.
Con relación al impuesto de primera categoría, que va a ayudar a que las empresas se vean fortalecidas y no tengan que pagar tantos impuestos, con el fin de poder reinvertir en Chile y crear más y mejores empleos.
La señal es beneficiar a los más ricos de Chile, traspasándole millones y millones de dólares, que significan la poca recaudación.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, sostiene que, de aprobarse el paquete de medidas, la economía comenzará a percibir los primeros efectos positivos a fines de este año.
Hasta ahora tomamos contacto con nuestro auditor Eliseo. Hay un accidente en la Ruta 5 Sur. Eliseo, buenos días.
Buenos días, Mario, ¿cómo estás?
Bien.
Bien. Informando de ahora, en este momento, por la Ruta 5 Sur, dirección hacia el sur, donde está el ingreso El Paso y el ingreso La Paloma. Está personal de carabinero junto con personal de la ruta y hay un accidente bastante grave. Creo que un camión.
Ya, ¿un camión?
De acá se ve un camión, sí.
Ya, habría chocado.
Está tomando la pista izquierda.
Ya, nos dicen que un camión, esto es llegando a San Fernando, ¿no?
Sí, llegando a San Fernando. Sí, en este momento los vehículos están pasando lento en este momento, ya se está generando un poco de tráfico.
Sí, nos dicen, acá nos avisan que sería un camión que habría chocado con una barrera, que está atravesado la pista, sí. ¿Es así?
Sí.
Ya. Esto es entonces, antes de llegar a San Fernando, de norte a sur, ¿qué kilómetro sería aproximadamente, Eliseo?
No sabría decirle qué kilómetro sería, pero como te digo, es el ingreso hacia Angostura, San Fernando, o también el ingreso a La Paloma. Anteriormente, el año de atrás, también había accidentes porque hay una curva bastante complicada ahí en lluvia, y se la han informado varias veces, que conduzcan con cuidado, pero se sabe.
Cuéntame una cosa, el último, Eliseo, la condición del tiempo, ¿hay precipitaciones en la zona?
No, está lloviendo a cántaro, está lloviendo fuerte, lluvia fuerte, torrencial. En este momento estoy debajo de mi paraguas en este momento, literalmente, y el viento está bastante, no fuerte, sino que es viento moderado, pero claro, la lluvia no ha parado en toda la noche.
Sí, nos dicen que sería unos 500 metros antes de la pasarela.
De hecho, está debajo, claro. Mira, debajo de la pasarela.
Ya, nos queda clarísimo. Eliseo, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por llamar.
Ya, hasta luego, que le vaya bien.
Ahí está nuestro auditor Eliseo contándonos de este accidente en la Ruta 5 Sur antes de llegar ahí a la pasarela, zona del ingreso, o si se quiere la salida, en este caso de San Fernando, Ruta 5 Sur. Hay un camión que aparentemente ha chocado una barrera, información que está en pleno desarrollo. Hoy se discutirá en la sala de la Cámara de Diputados el proyecto de escuelas protegidas que contempla la pérdida del beneficio de gratuidad o la inhabilidad de acceder al beneficio que quienes hayan cometido delitos en un recinto escolar. Los detalles los tiene Macarena Poblete.
El gobierno ha tratado de cerrar la controversia en torno a la gratuidad universitaria. El viernes, el ministro José García Rominot confirmó que el Plan de Reconstrucción Nacional no impondrá restricciones por edad, protegiendo el beneficio para los mayores de 30 años. De igual manera, el proyecto de ley de escuelas protegidas, que será discutido hoy en la sala de la Cámara de Diputados, contempla la inhabilidad de acceder al beneficio para quienes han cometido delitos en un recinto escolar. Según el presidente de la Comisión de Educación y diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, el Ejecutivo ha actuado de manera adecuada y sin aprovecharse de la coyuntura fiscal, mientras que su par de la ADC, Héctor Barría, emplazó al Ejecutivo a sincerar su postura.
Es válido mirar todas las políticas públicas que están implementadas al día de hoy para ver su efectividad y ver si existen espacios para profundizarla.
El gobierno está demostrando que tienen una carga ideológica en contra de la gratuidad para la educación superior.
Desde la oposición también valoraron que el Ejecutivo rectificara su decisión de imponer este límite de edad a la gratuidad, aunque criticaron el deficiente manejo político y comunicacional de los ministros en los días previos.
Vamos a contarles también a un auditor a quien nos está escribiendo. Rodrigo nos dice que hasta ahora hay un accidente en la ruta 78, salida a Maipú desde el centro. Esa es la orientación. Sería un vehículo utilitario de color gris que estaría con... aparentemente habría chocado, uno da la impresión que por alcance, con otro vehículo de color azul, un City Car de color azul, es lo que se logra ver. Es justamente ahí llegando casi a la zona donde se paga el TAC, ¿no? Donde está este TAC automático. Ruta 78, salida a Maipú desde el centro. Por ahora no han llegado vehículos de emergencia, serían dos vehículos que habrían colisionado estos escasos minutos. También está en desarrollo, les contamos lo que ocurre entonces aquí en la región metropolitana. En noticias internacionales, al menos 3.000 personas entre miembros de colectivos civiles y simpatizantes del candidato ultraconservador Rafael López Aliaga se manifestaron este domingo en Lima para exigir que se respete su voto en las elecciones presidenciales de Perú. La protesta se produce en medio de severos cuestionamientos de fraude contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales, llamada ONPE, por las irregularidades en la organización y la logística. El grito de no al fraude, el voto se respeta, manifestantes con banderas y carteles se congregaron en la Avenida La Peruanidad, cerca de la sede de esta organización. López Aliaga, exalcalde de Lima, es el candidato más crítico del proceso y pide su nulidad absoluta tras hablar de fraude electoral. Ya ha ofrecido recompensas de $5,800 para quienes le envíen pruebas. 2:07 a.m. hasta ahora en la ciudad de Valdivia, en el sur de nuestro país. 4 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 90%. En Santiago, en la capital, hasta ahora 12 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 78%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Tú
voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Volvemos a Santiago Centro, ahí está Nicolás Bravo, ya lo vemos en pantalla, se está investigando un homicidio que ha ocurrido en esa zona. Nicolás, estamos contigo.
¿Cómo estás, Mario? Buen día. Así es, reconectamos para actualizar información respecto a este hecho policial que se investiga de Santiago. Nos mantenemos en calle San Diego. Ustedes pueden ver ahora a través de las imágenes por Bio Bio TV cómo ya han llegado las unidades especializadas a este lugar, el laboratorio móvil de carabineros, también ya está en el interior de este edificio residencial la fiscalía para liderar esta investigación y poder detener todos los antecedentes. Hemos podido corroborar que carabineros finalmente en un principio llega por el hallazgo de un cadáver en uno de los pasillos de este edificio donde la víctima habría logrado llegar. Y ahí finalmente es donde fallece producto de una herida por arma blanca que, como habíamos adelantado en el anterior despacho, le habría propinado su pareja, quien huye de este lugar en dirección desconocida. De momento, según la información que mantenemos, ella aún no ha sido ubicada por parte de carabineros ni de las autoridades en relación a su escape, a su huida de este lugar y de hecho lo habría hecho descalza, sin ningún tipo de zapato o zapatilla, simplemente huye de este lugar en dirección desconocida. Son diligencias que en este momento se mantienen completamente en desarrollo en la comuna de Santiago en relación a este hallazgo de cadáver en uno de los pasillos interiores de este edificio residencial en la comuna de Santiago. Todo indica que es la pareja finalmente de este hombre, aún no se conoce nacionalidad, edad, si mantiene o no antecedentes policiales. Todo esto seguramente no será confirmado en los próximos instantes por la fiscalía, quien muy probablemente entregará una vocería oficial respecto a este hecho.
¿Se sabe, Nicolás, si esta persona vivía en el lugar? ¿La persona que huye?
Sí, serían residentes de este lugar, según lo que hemos podido confirmar. Sería una pareja que mantenía una relación ya hace algún tiempo y que efectivamente eran residentes de este edificio ubicado en calle San Diego y que bajo esas mismas circunstancias se mantiene entonces esta diligencia por un homicidio por parte de su pareja. Desconocemos si habían antecedentes, si este es el primer hecho de violencia entre esta pareja o si ya habían habido reportes por parte de los vecinos en relación a otros hechos, no de similares características, por supuesto, pero sí alguna situación con algún grado de violencia entre esta pareja.
¿Por ahora sigue trabajando entonces el laboratorio de criminalística de carabineros?
Sí, hace algunos instantes llegó hasta este lugar el laboratorio móvil de carabineros, quienes en su interior manejan todas las herramientas y también, por supuesto, los peritos, quienes van a realizar el levantamiento de toda la evidencia biológica que se pueda encontrar en este lugar, seguramente también analizar el arma, si es que logran encontrarla, levantar también las cámaras de seguridad que puedan indicar algún antecedente sobre el paradero de esta mujer. También por parte de ella desconocemos su edad, su nacionalidad o si mantiene o no antecedentes policiales, pero sí, efectivamente, en el interior de este edificio se encuentra trabajando el laboratorio de carabineros.
Claro, Nico, ¿has podido ver vecinos o la verdad está todo bastante silente esperando que carabineros trabaje?
Mira, llegan y salen bastantes personas de este edificio, pero al parecer no tiene mayor relación con el hecho sucedido. Cuando yo recién llegué a este lugar había bastante gente, de hecho ustedes pueden ver que en el exterior de, voy a moverme un poco, en este exterior no hay patrullas policiales, están todas en el interior, están estacionadas en estos estacionamientos que frecuentemente tienen estos edificios, es por eso que no están en el exterior, en la vía pública, pero ya se ha retirado la gente que tenía algún tipo de relación con este eventual homicidio acá en la comuna de Santiago.
Ya, hay que esperar entonces, entiendo las diligencias que está desarrollando Carabineros para una vocería, ¿no? Hay que esperar todavía.
Sí, sí, seguramente será por parte de la Fiscalía con quien tengamos comunicación directa y tengamos también esta vocería que nos entregue todos estos antecedentes que aún nos faltan para poder armar un panorama. Crimen que se investiga en la comuna de Santiago, será muy importante saber las nacionalidades, las referencias en relación a los antecedentes policiales de cada uno de los involucrados para poder entonces ir configurando este crimen que se desarrolla en la comuna de Santiago.
Bueno, Nico, vamos a retomar el contacto contigo en cualquier momento. Tú nos avisas, ¿te parece?
¿Cómo no? Quedamos en contacto.
Ahí está Nicolás Bravo con la información. Se está investigando este homicidio en la comuna de Santiago. Una situación bien compleja. Está trabajando ahora Carabineros, así que apenas tengamos. Esto es Santiago con Victoria, en esa zona de la región metropolitana, esa zona de la comuna de Santiago, donde ocurre este hecho de sangre.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Escucharemos a Daffy con Mercy. 2 de la mañana, 15 minutos.
Thank you.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida. Ya la aurora no es nada nuevo, pa' tus ojos grandes y pa' tu frente. Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos, pa' tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que el futuro que cuando grande, ahí murieron ya los momentos. Sembraron así su semilla y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fue la vida. Destruyen y según eso ordenan sus vidas. En la frente les ponen monedas, en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas.
Trasnoche, se dijo en la radio.
Bueno, uno de los temas que llama mucho la atención, que por cierto va a marcar la jornada de los próximos días, tiene que ver con que la Dirección del Trabajo ha emitido nuevos dictámenes para la ley de las 40 horas. Recordemos que la medida considera pasar de 44 a 42 horas semanales. Es una situación que sin duda va a afectar al trabajo, digo afectar, afectación positiva o negativa, ¿no? La calidad del trabajo, las horas de en el momento en que debe uno trabajar, ¿no? Hay cosas que van a ir cambiando y por cierto que es importante poder conversarlo de la voz de quienes se conocen sobre este tema y conversaciones que se han tenido en los últimos días respecto a aquello. En el Expreso de Biobío se conversó con Lilia Jerez Arévalo, quien fue directora del trabajo de nuestro país y que también es abogada académica, que entregó detalles sobre esta normativa, sobre los cambios que se están desarrollando y que, por supuesto, van a impactar el próximo 26 de abril, o sea, en prácticamente 6 días más. Lo revisamos hasta ahora lo que se dijo en Biobío.
Buenos días.
Hola, buenos días, profesora.
Hola. Hola, muy buenos días, un gusto estar con ustedes esta mañana.
Sí, muchas gracias también y desde ahora abrimos como siempre, ¿no?, el WhatsApp para los auditores, para las consultas que tengan, porque finalmente ayer fueron, bueno, dos dictámenes, ¿no?, de la Dirección del Trabajo, uno que tenía que ver también con el famoso Código 22. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la modificación o qué es lo que va a cambiar a partir de este dictamen?
Claro, el artículo 22 del Código del Trabajo es el que establece la existencia precisamente de la jornada, en el primer inciso. Y en la segunda parte es a donde está la polémica. y que siempre ha sido algo complicado, porque ese artículo señala que están exentos del límite de la jornada y por lo tanto no tienen un control horario en la práctica, todos los trabajadores que se desempeñan sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de sus servicios. Entonces la controversia que se ha ido suscitando a lo largo de bastantes años, hay que señalarlo, no solamente con esta reforma, sino antes, porque este artículo fue modificado, pero no completamente, es precisamente qué se entiende por trabajadores sujetos a fiscalización inmediata por la naturaleza de sus funciones, ya que estos trabajadores, no, como no tienen control horario, claro, no están sujetos, por ejemplo, a las horas extra o a tener que ir a la oficina, etcétera. ¿Y en qué varía el dictamen a lo que anteriormente teníamos? Es que había un tema con el ejercicio del control por parte de las empresas. Las empresas ejercitan un control sobre los trabajadores en cuanto a cómo desarrollan la función, qué función tienen que desarrollar. Y claro, el dictamen anterior, del periodo anterior, era más estricto tal vez en cuanto a que el ejercicio del control podía ser por cualquier mecanismo, incluso los mecanismos tecnológicos, aunque el empleador no controlara la jornada a través de ellos, sino, por ejemplo, controlara el hecho de que se le entregara cierta información o ciertos reportes. Pero como estaba la posibilidad de ser controlada también la jornada, la Dirección del Trabajo señalaba que en definitiva esto podía entenderse como un mecanismo de control y por lo tanto el trabajador sujeto a la jornada de trabajo. Lo que dice el dictamen ahora es que no necesariamente por la existencia de mecanismos informatizados existe per se jornada de trabajo, sino que puede ser una herramienta, pero que eso va a estar sujeto, cierto, a la fiscalización posterior o a lo que digan los tribunales de justicia como un elemento más del posible control que ejerce el empleador.
Claro, profesora, porque lo que es de alguna forma la polémica con el famoso artículo 22 era la interpretación. Y de acuerdo a este dictamen de la Dirección del Trabajo, como que hay una mayor flexibilidad para aplicar el famoso artículo 22.
Sí, eso es cierto. En cuanto a que la ley aquí no cambió en nada, la ley de 40 horas no ha sido tocada ni un pelo, nada. Son los dictámenes de la Dirección del Trabajo. Ahí cabe recordar, cierto, que la dirección tiene una facultad de interpretación de la normativa laboral. Y claro, eventualmente con ciertos elementos uno puede tener fundamentos a favor o en contra de cierta interpretación. Entonces la interpretación que empezó a estar vigente a partir del día de ayer, claro, da elementos sobre la flexibilización, dejándolo más bien a materia de prueba. En orden, por ejemplo, si uno lo pone así en concreto, entonces vendedores de ciertos productos que a lo mejor se tienen que ir moviendo de lugar a lugar y que en la mañana iban a dejar a los hijos al colegio, después vendían, después iban a almorzar a la casa, no sé, vos estaban con los hijos un rato, después la tarde vendían más porque a esa hora, por ejemplo, era donde tenían más ventas porque los clientes estaban a esa hora, por decir cualquier cosa. Claro, a ese tipo de personas se refiere esta flexibilización. No se refiere a la gente que está en la oficina, que por ejemplo son secretarias, las personas de aseo, que tienen una jornada establecida porque ellos reciben un control directo de los empleadores, de su jefe. No, no se refiere a esas personas, se refiere a otras personas que tienen más cierta libertad en la toma de decisiones dentro de el cumplimiento de su función, que me puedo mover o que siempre el clásico ejemplo que uno pone, por ejemplo, en la universidad son los informáticos. Nosotros le pedimos, no sé, que me desarrolle una app y ellos verán si lo hacen en el día, la noche, cuando quieran, y lo que me importa es el producto que me entregan al final. Entonces ellos no están sujetos a fiscalización superior e inmediata. Pero esto no varía las personas que, no sé, un oficinista que entra a las 8 de la mañana y sale a las 5 de la tarde, eso sigue estando ahí y sigue correspondiendo a que tenga jornada. Lo que pasa, cierto, en una industria que está sujeto a turnos y esos turnos están sumamente establecidos, no, son estas personas, insisto, que tienen cierta autonomía en su actuar dentro del control que igual reciben del empleador, porque igual forman parte del proceso productivo.
Sí, bueno, lo hemos dicho, ¿no? Bien controversio, ha sido bien controvertido este artículo. Yo recuerdo cuando se entró en vigencia la ley que ahí se ajustaron varios contratos, ¿no? Para personas que antes era mucha gente que entraba en el artículo 22, luego, ¿no? Después de la normativa se ajustó. Y esas personas que salieron o que entraron a la jornada tradicional, por así decirlo, ahora van a tener algún cambio. Si antes de la ley yo era artículo 22, después tengo la jornada y entro en este espacio ahora según este dictamen, ¿me va a cambiar el contrato? ¿Tengo que volver a hablar con mi empleador? ¿Qué es lo que va a suceder ahora en la práctica, en lo concreto?
En la práctica depende, porque esto es muy casuístico, es muy caso a caso. A ver, la verdad sea dicha, por algo se tocó la ley. En cuanto a que sí, en algunos lugares, en algunas empresas, había un abuso de esta norma y, por ejemplo, teníamos gente que estaba sujeta siempre a control. Pongo el ejemplo que era bien clásico de una secretaria, ¿cierto? Sí. Ella está sujeta a control, hace solamente lo que su jefe le pide. Entonces, evidentemente, si estaba bajo el artículo 22, inciso segundo, eso era incorrecto y siempre lo fue. Por eso se le agregó a la ley esta frase que señala en razón a la naturaleza de su servicio. Entonces, hay unas personas que entraron a la jornada del artículo 22, inciso segundo, que entraron a jornada propiamente tal, que eso no debería cambiar, porque efectivamente antes estaba mal. Pero sí hay otro grado o grupo de personas donde hay una cierta indefinición precisamente en estos grados de control que podrían haber alterado su contrato, pero, y esto es bien importante señalarlo, es de mutuo acuerdo. Entonces las empresas, ¿cierto?, tienen que revisarlo, conversarlo con sus trabajadores, etcétera, porque también, así como dicen, esto es bastante amplio y como afecta a tantos trabajadores, ya pasó, por ejemplo, en la primera revisión de la ley en el 2024, que habían personas que no se querían cambiar a jornada porque esta flexibilidad que tenían en cuanto a la llegada, la salida, que los niños del colegio u otras cosas les venía bien. Claro. Entonces, pero es un mundo particular de personas. No son todas, hay gente que está bien modificada, otro grupo que quedó como en un área gris, ya podemos llamarlo así, y esas son las personas que tienen que, o las empresas tendrán que conversar si es que van a modificar esta forma de laborar que tienen actualmente y conversarla también con sus trabajadores.
Sí, a propósito de eso, profesora, usted decía que habían zonas grises, especialmente relacionado con el artículo 22. Leo un caso que nos acaba de llegar, nos dice, tengo el artículo 22, inciso segundo, trabajamos mucho en terreno, pero a veces nos piden hacer tareas administrativas con horario de 8 a 18 horas con 2 horas de colación y siempre se registra nuestra entrada y salida. Y si no voy un día a la oficina, porque estoy en terreno, me descuentan. También existe esta modalidad, no sé si ponerle híbrida, que puedes tener artículo 22 y a veces cumplir horarios de oficina.
Sí, es posible tener una modalidad híbrida, pero en la medida que esté establecida en el contrato de trabajo. Entonces, y además de que está establecida en el contrato de trabajo, estos descuentos, por ejemplo, que el auditor señalaba que estaba sujeto, eso hay que revisarlo, porque si no tiene un control de jornada, al menos algunos días de la semana, y trabaja por proyecto, no amerita el descuento por ejemplo, llegar tarde, porque no hay un horario, hay que ser ahí como coherente con la medida. Si la medida es no tener jornada, bueno, no le puedo encontrar el inicio ni el término, sino que reviso el producto que la persona hace de su trabajo. Ahora, claro, si tiene esto otro, que debería ser pactado, eso es súper importante señalarlo, que el contrato de trabajo se pacta. Las cosas que se pueden imponer son bastante pocas y están establecidas en la ley. Entonces, esta alteración del contrato es producto de una modificación contractual voluntaria del trabajador y el empleador.
Nos están llegando muchos testimonios, gracias por eso. Muchas preguntas también, y una que se repite, profesora, desde que se empezó a hablar de las horas, es que si contempla el horario de colación o no.
Ah, ese es un temazo. Sí. El tema de la hora de colación, sí. A ver, porque ¿qué es lo que dice la norma primero? La ley lo que dice es que la colación, la regla general es media hora de colación mínimo, 30 minutos mínimo, no imputables a la jornada. Esa es la regla general, lo que dice la ley. Yeah. ¿Y eso qué significa? Que mi tiempo de permanencia en la empresa va a ser más alto que mi jornada de trabajo, claro, porque para hacerlo simple, pero soy abogado y no soy tan buena para sumar. Entonces, si yo estoy 40, me toca una jornada de 8 horas, cumplo la jornada de 8 horas, pero tengo mi hora de colación, una hora más, entonces voy a estar en permanencia en la empresa 9 horas, porque ese tiempo de colación no se considera dentro de la jornada. Esa es la regla general, pero las empresas y los trabajadores pueden pactar que ese tiempo de colación sí sea imputable a la jornada. Entonces mi tiempo de permanencia, si yo tengo que trabajar 8 horas al día, es 8 horas, pero trabajo 7 horas. Y lo que pasó antes de la ley es que eso estaba ya regulado en muchos contratos de trabajo como beneficio en el fondo, porque claro, y ahí es donde se origina el tema. En la práctica, estas personas, si pensamos en la jornada inicial, que era de 45 horas a la semana, y tenían una colación no imputable a su jornada, ¿cierto?
Sí.
Ellos en la práctica trabajaban ya 40 horas.
Claro.
Porque eso era lo que realmente trabajaban más, pero en permanencia estaban un poquito más porque su jornada no estaba dentro de su colación no está considerada dentro de su jornada. Y ahí es donde se provoca esta discrepancia. Y que los dictámenes, ¿cierto? No queda como un poco, se había dicho que no se podía acordar esta rebaja, pero lo que la ley señala es que ese tema se tiene que abordar en la negociación entre empleadores y trabajadores. Pero ahí está el tema, y aquí voy a poner como elementos más que dar mi opinión, que los derechos de los trabajadores son derechos irrenunciables, pero existe una, pero la irrenunciabilidad está dentro del mínimo que establece la ley, que es la media hora no imputable, pero yo ya tenía este beneficio, yo ya trabajaba 40 horas, resulta que eso cambia o no cambia mi contrato. Ese es todo un temazo que se está viendo ahora. Precisamente por el tema también de la productividad y la eficiencia, porque claro, si somos así como si lo pensamos así de una, claro, si yo resto 5 horas a las 40 que ya estaban de efectivo trabajo, voy a quedar en una jornada de 35, pero efectivamente ellos tenían el derecho a la colación imputable a la jornada. Entonces, por eso es compleja esa negociación, es una negociación altamente compleja,
sí. Y para ir terminando, profesora, está, por ejemplo, ese tema que por acuerdo, ¿no? Pero si llevan mucho tiempo trabajando así, nos comentan muchos auditores que claro que son las 40 horas o las 42 horas trabajadas.
Exacto.
Pero claro, cuando les dicen, pero y 2 horas de colaciones para que se queden hasta más tarde y genera varios.
Claro,
se generan varias controversias entre ellos. Y usted dice, claro, esto y varias otras cosas, artículo 22, en fin, se llama el acuerdo entre las partes. ¿Qué pasa si no hay acuerdo en esto, en los horarios de salida, en que sea más corta la jornada del viernes y que sea una hora menos? Bueno, todo lo que hemos sabido, si es que no se llega a acuerdo, ¿qué pasa ahí?
Si no se llega a acuerdo, lo único que la ley le otorga facultad aquí sí para imponer al empleador es la rebaja de la... Porque lo que sí tiene que hacer el empleador es rebajar a 42 horas. Eso es ineludible, obligación legal. Entonces, si no llegan a acuerdo en el cómo, el empleador lo que tiene que hacer es tomar las 2 horas que, para hacerlo simple también, que nos faltan, y esas distribuirlas en 2 días a la semana, elegibles por él, para bajarlo. Y el resto del contrato, el tema de la colación, el tema de la
artículo 22.
Del artículo 22 que estamos viendo, eso no se puede tocar, es invariable si es que no hay acuerdo.
Si no se llega a acuerdo, queda como está.
Queda como está, salvo porque eso se llama, ¿cierto?, el derecho adquirido.
Salvo el tema de las horas de salida, que fue tan polémico, ¿se acuerdan? Cuando eran 17 minutos más, 11 minutos más o menos, ahora si no se llega a acuerdo, son 2 días a la semana con una hora menos. Eso es.
Exactamente. Y en el caso de los
En el caso de los trabajadores.
Claro, perdimos.
Ahí está,
profesora.
La escuchamos. En el caso de los trabajadores. Ahí está.
Quedaste ya. En el caso de los trabajadores que laboran 6 días a la semana, ellos tienen que ser rebajados como mínimo 50 minutos, porque claro, para que queden los horarios parejos, hay que hacer un pequeño ajuste. Pero en el fondo lo que se busca, eso es lo que impone la ley a favor, en el fondo, no del empleador, sino que efectivamente se rebaje la jornada y que exista una cierta uniformidad en su aplicación. Entonces, si no hay acuerdo, no se toca nada del resto del contrato, solo la rebaja de la jornada a 42 horas.
Perfecto. Lilian Jerez, exdirectora del Trabajo, abogada laboral y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago. Gracias por la generosidad de explicarnos varios casos.
Sí, sospecho que vamos a tener que volver a contactarnos de aquí al 26.
En el trasnoche, se dijo en la radio. Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Las noticias más relevantes del país, opiniones independientes.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio, cobertura total.
Mientras muchos duermen, tú sigues moviendo Chile. Y en Implementos queremos ser tu mejor aliado en la ruta. Con stock, variedad y precios bajos todos los días. Compra en implementos.cl o visítanos en nuestras tiendas a lo largo del país. Implementos, el supermercado del transporte. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Toma Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Escucharemos a Starship con We Built This City. A la vuelta iremos con nuestros mitos y leyendas. Aquí en el trasnoche de la radio te acompañamos. 2 de la mañana, 42 minutos. Say you don't know me. I recognize my face. Say you don't care who goes to that kind of place. Knee deep in the hoopla. Sinking in your fight.
We built this city on rock and roll. We built this city on rock and roll.
Trasnoche de la radio.
Pasamos de la realidad a mitos y leyendas.
En el norte de Europa, en territorios que hoy asociamos a Noruega, Suecia e Islandia, los pueblos nórdicos desarrollaron una cosmovisión marcada por el frío, la oscuridad prolongada del invierno y una relación constante con la naturaleza extrema. Sus mitos no nacen en palacios, sino en paisajes duros, fiordos, tormentas y mares abiertos. Estas historias fueron transmitidas oralmente durante siglos, hasta que en Islandia, en el siglo XIII, comenzaron a ser recopiladas en textos como la Edda. Allí aparece una idea clave que diferencia a los dioses nórdicos de otros. No son eternos por naturaleza. Su juventud depende de algo concreto, de algo que puede perderse, y ese algo está en manos de Idún, que es la protagonista de esta historia. En Asgard, el hogar de los dioses, todo parecía estable. El tiempo existía, pero no tenía efecto. Los dioses vivían en un equilibrio que parecía eterno, pero en ese equilibrio había una condición: las manzanas de Idún, frutos especiales que ella guardaba con cuidado y que, al ser consumidos, devolvían la juventud. No eran infinitos, no crecían solos, era un recurso limitado, protegido, esencial. Y como suele ocurrir en estos relatos, el problema comienza con una decisión. Un día, Loki salió de Asgard acompañado de otros dioses. Loki no era como los demás. No representaba orden y estabilidad. En cambio, era impulsivo, tenía muchas contradicciones. Un personaje que muchas veces resolvía problemas, pero que también los provocaba. En su camino se encontraron con un gigante, una de esas antiguas fuerzas que habitaban los márgenes del mundo. No era un encuentro casual. En la mitología nórdica, los gigantes representan lo salvaje, lo indomable, aquello que está fuera del control de los dioses. El gigante propuso un trato, ofreció ayuda, hospitalidad, pero a cambio pidió algo muy específico, a Idún. Loki aceptó, pero no midió el alcance de esta decisión, no entendió o no quiso entender que estaba entregando el equilibrio mismo de Asgard. Días después, Loki buscó a Idún. Le habló de un bosque lejano, de frutas más hermosas que las suyas. Idún, confiada, lo siguió. Salió de Asgard, es decir, cruzó el límite. Y en ese instante el gigante apareció. La tomó junto a sus manzanas y desapareció con ella hacia su mundo. Al principio nada cambió, pero luego comenzó. Los dioses empezaron a sentir el paso del tiempo, algo que nunca habían experimentado. Sus cuerpos se volvieron más pesados, sus rostros cambiaron, la fuerza disminuyó. El envejecimiento, que siempre había estado contenido, ahora avanzaba sin control. Fue entonces cuando entendieron: no seremos eternos, ahora somos dependientes. El pánico se extendió por Asgard. Buscaron respuestas y todas llevaban al mismo lugar: Loki. Lo enfrentaron, lo obligaron a actuar. Esta vez no había espacio para juegos. Si no solucionaba el problema, todo se terminaría. Loki aceptó y comenzó el rescate. Se transformó en un ave y volvió hacia los territorios de los gigantes, un lugar lejano, frío, muy peligroso. Atravesó montañas, vientos helados, cielos abiertos donde no había refugio. Allí encontró a Idún, prisionera, debilitada, sin poder usar sus propias manzanas. Entonces hizo algo decisivo. La transformó en una pequeña nuez. La tomó entre sus garras y emprendió el regreso. Pero el gigante lo vio y lo siguió. La persecución fue brutal. Dos figuras cruzando el cielo a toda velocidad. Loki huyendo con lo único que podía salvar a los dioses. Y el gigante cada vez más cerca. En Asgard, los dioses observaban. Prepararon fuego en las murallas, una barrera final. Loki cruzó el límite y en el último segundo el gigante intentó alcanzarlo. Pero no lo logró. El fuego lo envolvió y cayó. Idún regresó a su forma. Las manzanas volvieron a circular y con ellas la juventud. Los dioses recuperaron su fuerza, su aspecto y su estabilidad. Pero algo había cambiado para siempre. Ahora sabían que podían perderlo todo. Este mito refleja con claridad la visión nórdica del mundo. Un universo donde incluso los dioses están expuestos al riesgo, al error, al paso del tiempo. Donde el equilibrio no es permanente, sino algo que debe cuidarse constantemente. Entonces, nos deja una enseñanza que sigue vigente. Que hay cosas que sostienen nuestra vida y que muchas veces no vemos. Que el equilibrio puede romperse con una sola decisión. Y que recuperar lo perdido no siempre es posible. Porque al final, esta no es solo una historia de dioses. Es una historia sobre lo frágil que puede ser perder todo cuando dejamos de proteger lo esencial.
En el trasnoche de la radio,
pasamos de la realidad a mitos y leyendas.
Llega Ava, chiquitita en la radio.
Chiquitita, tell me what's wrong. You're in shame by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see. I
Quedan 3 minutos para las 3 de la mañana. Estamos revisando imágenes que fueron entregadas por una auditora hace algunos instantes. Tiene que ver con un incendio que estaría ocurriendo en la comuna de San Antonio. Y llevan por lo menos media hora trabajando bomberos de Cartagena y San Antonio. Esto es en Cartagena, más bien. Bomberos de Cartagena y San Antonio están trabajando en ese lugar. Es en la vía Cartago, hacia abajo, en la antigua Toma, en un asentamiento irregular que se da en esa zona. Allí se estaría dando este incendio. Entiendo que son varias las compañías, las máquinas de bomberos de Cartagena y San Antonio que están en esa zona, en la Villa Cartago. Ya vamos a estar seguramente contándoles el lugar específico donde se está suscitando esta emergencia. Ahí estamos viendo cómo una casa está completamente destruida. Es material ligero, se logra ver las llamas, cómo incluso van destruyendo a su paso. Por ahora está en pleno desarrollo. Todavía continúa esta emergencia que mantiene a los cuerpos de bomberos de San Antonio y de Cartagena este incendio que fue declarado. Estamos a la espera de la información que llegue desde la región de Valparaíso ahí en el litoral central, en esa zona. En el litoral, estamos viendo ahí la imagen que nos llegó hace escasos minutos. Respecto a otras situaciones, bueno, acá hay varios auditores que nos están avisando que en Melipilla ya han comenzado a precipitar bastante fuerte. De hecho, yo estaba revisando, las precipitaciones van a continuar hasta por lo menos las 10 de la mañana, por lo menos, en esa zona. Serán cerca de 12 a 13 milímetros, así que mucha precaución. Bueno, es lluvia. No hay que tomárselo como algo tan grave, está lloviendo fuerte, pero se necesita que, bueno, estamos en otoño, es algo que ocurre. Lo que uno lamenta es cuando las casas tienen algún tipo de problema, o las personas que están en situación de calle, o personas que tienen problemas en sus tejados, aquí es donde sufren, ¿no? Pero para los que tienen la posibilidad de estar en casa, bueno, la lluvia nunca está de más. Ahora, entendemos que hay sectores en Melipilla donde no están acostumbrados a la lluvia, pero habrá que acostumbrarse durante esta madrugada, al menos, no hay mucho que hacer, ¿no? Solo esperar a que pase el chaparrón. En el caso de Santiago, porque nos preguntan, bueno, ¿a qué hora debiese precipitar esto? ¿Podría comenzar eso de las 8? Digo podría porque esto es dinámico. Podría comenzar a eso de las 8 de la mañana y podría mantenerse hasta las 8 de la noche. Con intensidades bastante bajas, eso sí. El momento en el que debiese precipitar